Bueno, vamos a volver al tema de la figura del querellante particular, que, bueno, se va a votar, va a haber un plebiscito el día 30 de junio, cuando votemos también concejales y diputados provinciales en la misma mesa, en el mismo cuarto oscuro. Vamos a encontrar la boleta por el sí o por el no a la figura del querellante particular, que hace un ratito escuchábamos la explicación de cómo sería esto de parte del diputado Juan Carlos Agulia. Lo que buscamos ahora es la opinión de los abogados, y en este caso estamos en comunicación con el abogado Eduardo Paredes, así que lo saludamos, Paredes. Julieta Martínez y Gustavo Pérez aquí en Radio Libertad. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
Muy bien. Cuéntenos usted su visión de esto. ¿Va a ayudar a la justicia? ¿Va a ayudar al trabajo de ustedes también?
No, en realidad quien va a ayudar es a quien es víctima, que es el titular realmente de... Cada vez que hablas de un delito, en realidad estás frente a un conflicto, sea como sea, ¿no? Y quien es particular realmente interesado es la víctima o la familia de la víctima, depende de lo que sea ese conflicto. En ese sentido, es muy importante, ustedes tienen conocimiento, vos hay conocimiento acá, por lo menos públicamente, de un caso, que es el caso de la tragedia del río Paraná. Ustedes deben recordar, en ese caso, si no hubiese sido por la movilización de los familiares y la posibilidad de constituirse querellantes en el juzgado federal,
claro,
esto hubiese quedado en la nada, porque tanto el fuero provincial como federal entendían que ahí no había ninguna... que había una tragedia, pero no un delito. Eso llegó a corte, la corte ordenó que investigue a Argentina, Paraguay declinó la jurisdicción y ya está para juicio oral. Y ese es un caso, y hay otro caso más que nosotros intervengo, me toca a mí particularmente, con antropólogos de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Pensamiento Penal, que es una ONG nacional, de un caso de un chico guaraní que ha aparecido muerto de la comunidad de Tacuapí, y a 2 años, como no se avanzaron las investigaciones, la comunidad en completa se ha presentado como estudiante en un juzgado del interior. Se está esperando que sea admitida, y en ese caso, si ocurre, sería muy importante para la provincia, en primer lugar porque aún antes de la enmienda ya sería admitida la querella, en segundo lugar porque sería... creo que el segundo caso en América Latina o tercero donde una comunidad es aceptada en base a sus costumbres, ¿no?
¿Y es posible eso antes de la enmienda?
Obviamente, porque en realidad la enmienda, si bien es necesaria desde el punto de vista constitucional y de los convenios que firmó la Argentina, desde la década del 90 la querella debería haber sido admitida por los jueces. Ajá. Ese es un problema de operadores. Yo la otra vez en una charla que me explicaba de que la formación que tenemos, cierta escuela de abogados, hace, y que después muchos de ellos son jueces, hacen que necesiten que todo esté escrito en una ley. Y en realidad la Corte Interamericana, en 2 o 3 precedentes de la década del 90, y la Corte Argentina, que en unos precedentes que manifiesta que está obligada la jurisdicción, 2 cosas. Primero, aceptar la querella, es decir, que la víctima participe en la resolución de su conflicto en forma directa. Esto ya lo dijo la Corte en la década, en el 98 y en el 99, en un informe sobre Colombia. Y además, en 2 fallos, la Corte Argentina dijo que hay que adecuar a los preceptos de la Corte, de la Convención, las legislaciones o la interpretación. Si el aparato judicial hubiese tenido un modelo distinto de operadores, con una visión más constitucional, se hubiese interpretado de que los mandatos de la Corte están por arriba de la interpretación de la Convención Americana, que tiene rango constitucional, están por arriba de la Constitución de la provincia, y se hubiese admitido directamente lo que se ha planteado ahora en el caso del niño de Tacuapí, es decir, sin esperar la enmienda, y todavía no han resuelto, espero que resuelvan bien. Esto no excluye que la enmienda tenga su importancia, porque en primer lugar despejaría cualquier duda.
Sí. ¿Cómo funciona actualmente, Paredes, la cuestión? Recuérdenos, ¿solo el fiscal puede pedir medidas de pruebas y demás cuestiones?
Así es, solo el fiscal. Y hay casos, algunos, que obviamente hay que decir los nombres, pero bastante conocidos, donde los fiscales, a veces por la gran cantidad de trabajo, otras veces por su propia torpeza, por lo que fuera, y porque... el poder judicial es una gran burocracia. Hace una selección de los policías y selecciones, y hay cosas que no. Entonces directamente no las causas prescriben o las archivan. Entonces, y sin posibilidad de participar de la víctima, que tiene una posibilidad pequeña como actor civil, pero está totalmente condicionada si se mueve el expediente en lo penal. Lo que sí yo creo, y esto sí hay alguna interpretación que se ha hecho de alguna doctrina aquí en Argentina, y creo que aceptada, creo que correcta, es que yo diría que en los casos donde la querella sea admitida, en lo posible los fiscales deberían quedar afuera. Porque a veces terminan, en realidad, por unos precedentes de la Corte Interamericana, es medio confusa la actividad del fiscal. Creo que la Corte en el tiempo va a ir en esta dirección. Es decir, hay doctrina, una doctrina que se llama Tarifeño, de la Corte Argentina, que decía que si el fiscal no impulsa la acción, los tribunales no pueden condenarlo, es correcto, pero después modifica esa percepción la Corte y señala que si se llega a juicio oral y el fiscal no acuse, el querellante acusa, el tribunal tiene que sentenciar. En esa línea, creo que si se avanza hacia el futuro, en los casos donde se admita la querella, los fiscales deberían quedar al costado. Esto no está ni previsto, no hay ningún antecedente. Yo considero que esa doctrina es correcta. Los fiscales deberían correrse por dos razones. Una, porque a veces hace confuso todo el procedimiento, y otra, por el propio imputado, porque hay un desequilibrio. Si el imputado tiene un defensor, es uno. Esto se ve en los juicios de lesa humanidad, por ejemplo, que se desdoblan en tantos querellantes, donde aparece el Estado como querellante cuando el Estado fue autor de las tragedias, y el fiscal, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales, realmente ahí hay una desproporción que hay que equilibrar.
Usted dice, ¿cómo le va a Paredes? Buen día. Usted dice, más que nada para ordenar todo el proceso, para que no...
Primero porque viola el principio de igualdad, porque si vos, imagínate, sos imputada y tenés cinco querellantes por el mismo hecho, además que desordena todo, complica todo, también viola ese principio de igualdad. Y por otro lado, si la querella significa el apoderamiento, reempoderamiento, o como vos quieras, la restitución del conflicto a la víctima real, que son la víctima, la persona que sufrió la violación a su bien jurídico o los familiares, entonces lo más correcto es que los fiscales se pongan a un costado. Esto es muy difícil, la provincia no lo puede modificar porque tiene que ver con el principio de oficialidad y demás. Pero creo que se puede avanzar en un futuro así, en esa línea, ¿no? Más adelante.
Pero no quedaría de alguna manera también indefenso el querellante, porque una persona común y corriente que quizás no tiene conocimientos de derecho, y menos en la materia, no tiene el mismo conocimiento que el fiscal,
¿no? Pero el querellante no, el querellante se presenta con un abogado.
Claro.
Está un abogado el que habla en nombre, que es como un juicio civil.
Ajá.
Un juicio civil. Están las partes, ahí es mucho más claro la cuestión, están las partes, el juez realmente es un tercero, y las partes están representadas por sus abogados. En el proceso que nosotros tenemos, que es un proceso inquisitivo, el juez, por ejemplo la provincia, con los jueces de instrucción, en realidad el juez hace de fiscal, hace todo, piensa todo, defensor, todo, por eso a veces hasta pierden prueba, se apoyan en una hipótesis, agotan la hipótesis, como no tienen hipótesis subsidiaria, y pierden tiempo, después quedan los casos impunes, o detienen y después investigan otros horrores que cometen todo el tiempo. Detienen gente, investigan con la gente detenida, o sea, primero tienen que tener la prueba y después detener, y si es posible no detener, porque esa otra costumbre de la detención antes de con la condena. Argentina tiene informes terribles de gente sin condena en las cárceles.
Está bien.
Así que es, de todas maneras, volviendo al tema inicial, es un avance, ¿sí? Más allá de lo que se pudo haber interpretado antes, que se modifique, se saque ese obstáculo de la Constitución, es un avance.
Está bien. Bueno, Paredes, muchas gracias por su opinión, no, queríamos tenerla de un abogado. Muchas gracias. Hasta luego. Eduardo Paredes, bueno, abogado penalista.
Interesante el tema. Es un tema interesante para debatirlo.
Sí.
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental.